Buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Y aunque estamos en un domingo cimarrón, como dicen por ahí, estamos gozosos, ¿verdad?, de compartir este tiempo de la palabra de Dios. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro del Apocalipsis. Vamos a iniciar en el capítulo número 2, ahora en el verso número 18. Y vamos a conocer ahora el mensaje a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis, capítulo número 2. Esta porción de la palabra nos enseña y nos muestra la manera en que nosotros, ¿verdad?, debemos de escuchar la voz de Dios como iglesia. Cada una de estas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios nos enseñan todo lo que la iglesia de Dios en este tiempo también tiene que observar. Esta es la epístola más larga de las siete que se encuentran en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro del Apocalipsis, y está dirigido a la iglesia que se encuentra en Tiatira. Y dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, te damos las gracias por la bendición que tú nos das de poder estar aquí en tu casa. En la medida que tomamos tu palabra, en la medida en que nos preparamos en nuestros corazones para recibir tu enseñanza, gracias, Padre, por las alabanzas que hoy se han elevado a ti. Señor, sabemos que han sido de olor grato a tu presencia. Gracias, Padre, por la manera en que tú nos congregas para poder glorificarte y hacer tu perfecta y santa voluntad. Te rogamos ahora que por medio de tu Espíritu, cada uno de nosotros de manera especial pueda tomar esta tu palabra que ha de llegar a nuestros corazones para ponerla por obra y hacer, Señor, lo que tú demandas. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por este libro. Gracias por toda la profecía que tú has declarado, pero principalmente por aquellas maravillosas promesas que tú tienes para aquellos que te obedecen. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entrando en materia sobre el mensaje a la iglesia a Tiatira, encontramos aquí, como he dicho, que la iglesia de Tiatira es una iglesia muy particular, una iglesia que se encuentra en una ciudad, igualmente que las demás, en la región del Asia Proconsular o el Asia Menor. Está a 55 kilómetros ya al suroeste al sudeste, perdón, de la ciudad de Pérgamo, que fue la iglesia a la cual predicamos en el estudio pasado, y a la cual le escribe el Señor esta maravillosa y más larga epístola, como he dicho, de las siete que se encuentran en estos capítulos 2 y capítulo número 3. Esta ciudad a donde se encuentra la iglesia de Teatira es una ciudad que fue fundada por Seleuco Nicanor en el año 358 al 280 antes de Cristo. O sea, estamos hablando en el periodo intertestamentario, en el periodo antes, vamos a decir así, en el periodo comprendido desde el regreso de los judíos de la deportación a Babilonia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seleuco Nicanor era uno de los cuatro grandes generales de Alejandro el Magno, y vemos allí que por esa razón era una ciudad ubicada en un lugar importante del Asia, porque era una ciudad que se encontraba en la vía de comunicación de todo lo que era el comercio en aquellos días. Nosotros vemos aquí que todavía existe esa ciudad, aunque con el nombre de Akizar, y tiene una población actualmente hoy de 35,000 habitantes. Por su situación geográfica, entre los montes Caicos y Hermos, se constituyó en un activo centro comercial. Y de hecho, como nosotros podemos analizar, se comercializaban pues grandes corporaciones de lino, de tinturas, de tráfico de mercancías, forjadores, alfareros, lana, talabalteros, tráfico de esclavos, curtidores y muchos otros negocios que pasaron por la ciudad de Tiatira. Como podemos analizar y ver a través del libro de los Hechos, tal vez no hay, de hecho no se encuentra en el libro de los Hechos, antecedentes que tengan que ver con la iglesia de Tiatira o de la ciudad de Tiatira o la fundación de la iglesia en la ciudad de Tiatira. Pero sí vemos algo particular en el libro de los Hechos, y es un personaje que llama mucho la atención porque fue la primera mujer gentil que se convierte a Cristo. ¿Y quién era esa mujer gentil? Se llamaba Lidia. Lidia era de la ciudad de Tiatira, y según dice el texto bíblico, si usted busca en su Biblia, en Hechos capítulo 16 y verso número 14, encontramos una pequeña reseña de esta hermana en Cristo. Y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y encontramos ahí que Lidia recibe a Cristo como Señor y Salvador. Lidia se convierte a Cristo y nace de nuevo. Y es posible, porque después, como dice la Escritura, esta mujer que era vendedora en la ciudad de Filipos, de seguro traía de su ciudad natal, Tiatira, aquellas especies por las cuales ella podía vender en aquella ciudad y sostenerse en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, la iglesia local en la ciudad de Tiatira está pasando por una tremenda dificultad. Y el Señor dirige este mensaje, al igual que en las demás iglesias, aunque en algunas hay excepción de queja del Señor, encontramos aquí que el Señor de inmediato se presenta a esta iglesia con uno de los títulos más importantes de los que aparecen en la persona de Cristo en la manifestación que Él tiene a Juan en el capítulo número 1. Y encontramos que Él se manifiesta con este título, el Hijo de Dios. Ese es el primer calificativo que aparece en el capítulo número 1 y en el versículo número 13, cuando el Señor se manifiesta en toda su gloria en aquella visión celestial al apóstol Juan para que se lo dé a comunicar a las iglesias de aquel día. El Hijo del Hombre, lo que hace determinar y lo que hace saber a Tiatira que Él tiene
toda la autoridad para hacer juicio conforme a lo que ha recibido de su padre. De hecho, en Daniel capítulo 7 y verso número 13, encontramos allí la referencia de Daniel hablando del Señor como el Hijo de Dios. Es la primera y única vez que el título Hijo de Dios aparece en el libro del Apocalipsis. Es la única ocasión, aunque el apóstol Juan, de una manera prolífera en su evangelio, habla y menciona este título en el libro del Apocalipsis, es la primera vez que aparece. Si abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 5, verso 22, Juan capítulo 5 y verso 22, encontramos allí la manera en que este título llama a lo que es la autoridad del Hijo de Dios para hacer juicio. Y vemos allí, cuando el Señor dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Uno de los pasajes más contundentes acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y de la autoridad que recibe el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de parte del Padre, a quien es el que juzga todas las cosas y quien le ha dado autoridad para juzgar sobre todo lo que existe en esta tierra. Y encontramos allí que el apóstol Juan hace esta referencia al poder nombrar y a poder presentarse el Señor con este título ante la iglesia en Tiatira. Ahora dice, en segundo lugar, no solamente es el Hijo de Dios, sino el que tiene ojos como llama de fuego. Terrible. Terrible. El que escudriña todas las cosas, el que tiene ojos como llama de fuego. Asimismo se presenta este calificativo en el capítulo 1 y verso 14 en su segunda parte en el libro del Apocalipsis. En segunda los Corintios, y puede abrir su Biblia allí, capítulo número 16 y en el verso número 9, el Señor dice lo siguiente. Y ahí vemos las características y los atributos que pertenecen a Dios y que también posee el Hijo de Dios, el cual en esta condición se presenta a la iglesia en Tiatira. Porque los ojos de Jehová, oiga, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Oiga, qué bendición. ¡Qué bendición tenemos! Como dice la Escritura, que Dios conoce y está atento a todo lo que ocurre en nuestra vida y muestra con esto su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. De igual manera, la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, y también puede abrir su Biblia allí, verso número 13, nos declara: y no hay cosa creada, oiga, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo no sé cómo nosotros, aún los creyentes, podemos creer o podemos pensar. Yo pienso que el diablo nos engaña en ese sentido, o nuestra propia concupiscencia nos seduce para que nosotros podamos creer que podemos hacer algo oculto ante los ojos de los seres humanos y que Dios no se va a dar cuenta de lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas situaciones nos encontramos precisamente de personas que en un momento determinado roban en una compañía? Y la persona responsable es una persona cristiana y tiene una alternativa. O está acechando a ver quién es que está robando y qué es lo que está haciendo. O encomendarlo en oración a Dios para que Dios revele todas las cosas. y tener paz en su corazón. O simplemente cuando estamos en una situación de infidelidad dentro de un hogar, dentro de un matrimonio. Generalmente el que está cometiendo pecado de fornicación, como vemos aquí en esta iglesia que cometían muchos, tal vez estaban preocupados por los comentarios, por lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué dice aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que Dios conoce todas las cosas y que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día Dios va a revelar todas las cosas. Un día Dios va a sacar a la luz todas las cosas. Nosotros no tenemos que preocuparnos de estar escudriñando o investigando o tratando de una manera humana de revelar cosas que hasta este momento Dios no ha revelado. Cuando Dios quiera, lo va a revelar y lo va a sacar a la luz. Aunque el que comete el pecado esté ocultándolo. Y vemos aquí, como dice la palabra de Dios, que Tiatira tenía que saber que nuestro Señor Jesucristo observaba todo lo que estaba allí ocurriendo. En tercer lugar, vemos aquí cómo el Señor se refiere a la iglesia de Tiatira, presentándose de igual manera como el que tiene los pies semejante al bronce bruñido. Y mire el desarrollo progresivo de la revelación del Señor. Primero, el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad para juzgar. Luego, el que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene la autoridad para conocer aún lo que está oculto en nuestros corazones. Y ahora dice: yo soy el que tengo los pies semejantes al bronce bruñido. ¿Y qué denota esta característica que presenta el Señor aquí de su persona? Vemos allí el poder, la fuerza, su majestad y la manera en que Dios ha de desmenuzar a aquellos que se opongan a Él. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:15, se menciona esta misma expresión y es una remembranza, es como recordándonos lo que declaró el profeta Daniel junto al río Hidequel en el capítulo 10 y verso 16, cuando nos dice la palabra que profetizando el Señor acerca del tiempo del fin, el Señor desmenuzaría todas las cosas en el día del juicio. En Apocalipsis capítulo 14 y verso 19, oiga lo que dice allí, y vamos a llegar ahí pronto. Dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Usted ha visto un caballo, ¿verdad? Por más bajo que sea, por lo menos a esa altura tiene el hocico. A esa altura, dice la palabra del Señor, correrá la sangre de los hombres que han estado en contra del Hijo de Dios. En el capítulo 19 del mismo libro del Apocalipsis y capítulo 15 y versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Por eso dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, dice el Señor. Y aunque usted pueda negar los hechos establecidos en la palabra de Dios, aunque alguno pueda rebatir lo que la palabra de Dios enseña, todo esto se va a cumplir como hasta ahora se ha cumplido cada jota y cada tilde de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le recuerda a la iglesia de Tiatira que sus pies horadados en la cruz del Calvario, ahora, dice la palabra, son de bronce bruñido para ejecutar su juicio en el lugar donde va a someter bajo su autoridad a todos los enemigos para regirlos, como dice allí, con vara de hierro. Y el Señor viene en gloria. Yo creo que usted lo sepa. Amén. Amén. El Señor viene en gloria. Esperemos que el Señor viene en gloria. Y la palabra de Dios nos enseña que Él es el que tiene la única autoridad para hacer juicio sobre todas las naciones. Ahora vemos el elogio del Señor Jesucristo hacia la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, igualmente que las demás iglesias, era una iglesia también bendecida en cierto aspecto. Dice el texto en el versículo 19, capítulo 2, yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Y vemos allí que el Señor tiene conocimiento. Allí dice en su primera presentación, el que tiene ojos como llama de fuego, aquel que penetra y que conoce y que es omnisciente y que tiene conocimiento de todo lo que se mueve en esta tierra y principalmente en el área de la iglesia. Yo conozco tus obras, una iglesia amorosa, una iglesia de fe, una iglesia de servicio, una iglesia que tenía paciencia. La palabra paciencia en la Biblia nos enseña, la palabra de Dios es cuando nosotros sufrimos, aun cuando sufrimos en injusticia. Ahí es donde se prueba la paciencia, sufrido cuando se le trata a uno con injusticia. Eso es lo que significa la palabra aquí, paciencia. Un servicio fruto del amor, de la fe en Cristo. Una fe, y está hablando fe aquí, no fe para creer, sino fe en cuanto a mantenerse en fidelidad, creyendo y confiando en las promesas de Dios. Y un amor inquebrantable. Amor ágape había en la iglesia de Tiatira. Estas virtudes eran tremendamente hermosas, parte del fruto del Espíritu. Era una iglesia espiritual en este sentido, dice la palabra. De hecho, sus obras, como califica el Señor en esta porción de la Escritura, esas obras que ellos estaban haciendo al momento en el cual el Señor le está escribiendo esta epístola, son obras que las califica el Señor como mejores que las obras que habían hecho antes de que le habían precedido. Y vemos aquí que el Señor bendice a esta iglesia y hace juicio a esta iglesia, pero evalúa la bendición que hay en esta iglesia. Como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5 y verso 27 al 29, el apóstol Juan, hablando precisamente de la autoridad del Hijo, declara en estos versículos posteriores a los que leímos hasta desde el capítulo número 17, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo o lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios va a juzgar la obra de cada uno de nosotros, lo que dice la palabra de Dios. Y si usted va a primera a los Corintios en el capítulo 2, usted encontrará que el Señor ha de evaluar la obra de cada creyente. Dice la palabra que si nuestras obras son hojarrasca, dice la escritura allí, heno, cosas que se inflaman con el fuego, por el fuego serán desmenuzadas. Pero si son obras como el oro, dice la escritura, como las piedras preciosas, permanecerá, dice la palabra del Señor. El Señor ha de evaluar de una manera justa, por cuanto es el Hijo de Dios, va a evaluar las obras que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Por eso nosotros como creyentes, cuando hacemos algo para el Señor, asegúrese de que usted no está haciendo eso para el ojo, de que usted no está haciendo eso para ganarse gloria, que usted no está haciendo eso para que la gente lo evalúe, sino para la gloria de Dios. Porque al final de todo, lo único que va a permanecer es lo que nosotros hayamos hecho para la gloria de Dios. ¿Cuál es la queja del Señor para esta ciudad, para esta iglesia que se encuentra en la ciudad de Tiatira? Lo vemos aquí, los hechos de la queja del Señor. Abra su Biblia en el capítulo número 2 y verso número 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué condescendiente es el Señor, que dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Tremendo pecado que estaba cometiendo, o que estaba permitiendo en su seno la iglesia en Tiatira. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo número 5, hablando precisamente de la tolerancia que había en la iglesia de los corintios, cuando había un joven que estaba viviendo en fornicación con la mujer de su padre, cometiendo de igual manera un pecado de incesto y un pecado de adulterio en contra de su padre, y ellos estaban como que ahí no estaba pasando nada, como que ahí no había ningún tipo de problema. Y el apóstol Pablo se enfrenta a la iglesia, a los corintios, y les dice claramente lo que ellos tenían que hacer y cómo debían de aplicar la disciplina bíblica en esa iglesia, y termina diciendo: sacad a ese perverso de entre vosotros y entréguenselo a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que sea salvo en su espíritu en el día del Señor. Y era un creyente, y el Señor le trae juicio, como manifiesta la palabra de Dios en 1 los Corintios capítulo número 11, cuando habla de la cena del Señor y de los que toman la cena del Señor indignamente. Dice el Señor: muchos duermen aún enfermos, y otros duermen por causa de tomar con indignidad la cena del Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando está hablando del temor a Jehová, está hablando de un temor reverente, a entender que lo que Dios declara es lo que va a suceder en nuestras vidas, que no podemos burlar a Dios, que Dios a la larga o a la temprana va a evidenciar lo que nosotros queremos ocultar. Y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El gran pecado de Tiatira era la tolerancia al pecado de fornicación de esta mujer. Y vemos allí que esta mujer tenía la misma teoría de Balaam, la misma que aparece en el capítulo número 2, verso 14, cuando el Señor le escribe a la iglesia de Pérgamo. ¿Y por qué le llama el Señor a esta mujer Jezabel? Porque las características que ella tenía eran muy parecidas a aquella mujer Jezabel en el Antiguo Testamento, que era hija del rey pagano de Sidón. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Primero de Reyes, capítulo número 16 y verso 31. Primero de Reyes, capítulo 16 y verso número 31. Y vemos allí, haciendo referencia para que entendamos el por qué el Señor se refiere a esta mujer que está en la iglesia de Tiatira, haciendo las mismas cosas que hacía aquella Jezabel del Antiguo Testamento. Y dice aquí: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, y que él edificó en Samaria. hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y vemos allí la comparación que el Señor hace con esta mujer, con la Jezabel de Primero de Reyes, ahí en ese capítulo 16. Ahora en el versículo número 29, dice la palabra del Señor lo que esa mujer era capaz de hacer. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 9 y verso número 22. Segundo de Reyes, capítulo 9 y verso número 22. Y encontramos allí otra vez una reseña de esta perversa mujer. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz? ¿Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Y vemos allí el por qué hubo destrucción, por qué hubo mortandad, por qué hubo juicio en la casa de Acab, producto de lo que Jezabel hacía. ¿Qué hacía Jezabel? Vamos a Primero de Reyes ahora, capítulo 21 y verso número 25. Primero de Reyes, capítulo número 1 y verso número 25. Vamos a ver lo que dice el Señor aquí. Capítulo número 9. Capítulo 21, verso 25. Primero de Reyes 29, 25. No. 19, ¿esto qué dije? 21, 25, Y dice así: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, oiga, lo incitaba. Lo mismo que hacía esta Jezabel en la iglesia en Tiatira. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Esta mujer, dice allí, aquella que Jezabel incitaba a su marido a hacer lo incorrecto delante de Dios. Vamos ahora a Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo 18 y verso 19. Primero de Reyes, capítulo 18 y verso número 19. Y vemos allí lo que provocó Jezabel en contra de los profetas de Baal. Le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. ¿Y qué hizo aquella mujer? Al final de todo eso, mandó a matar a los profetas de Dios. Una incitadora a la maldad, una incitadora a la fornicación y a los pecados sexuales. Vemos allí en la palabra de Dios. Fue lo peor de Israel. Por matar y hacer mal, dice la palabra, que también murió de esa misma forma. Vamos a Segundo de Reyes, capítulo 9 y verso 30. Segundo de Reyes, capítulo 9 y verso 30. Porque déjeme decirle que con Dios no se juega. Y Jezabel pretendió jugar con Dios. Y Jezabel pensó como que Dios no tenía poder para ejercer juicio sobre ella. Y oiga lo que dice aquí la palabra. Vino después Jehú a Jezreel Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Mire, yo me erizo viendo el juicio de Dios. Con Dios no se juega, no hay quien rete a Dios y gane, no lo hay. Dice la palabra del Señor, una mujer que tuvo todo el poder en sus manos para hacer el bien, para hacer lo correcto, para honrar al Dios de Israel, mas sin embargo, dice, se convirtió en su enemiga, y vemos en lo que ella paró. Su carne fue estiércol, los perros se la comieron y la evacuaron en la tierra, como dice aquí la palabra del Señor, en la tierra a donde ella hizo toda aquella maldad. Volviendo otra vez al libro del Apocalipsis, ya teniendo una idea de quién era la que estaba ahí ahora dentro de esa iglesia, el pecado que cometía esta mujer que estaba en medio de la iglesia en Tiatira era el mismo pecado de Jezabel. ¿Y cuál era el principal pecado de Jezabel desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual? Ella era una ecuménica. Ella fue una de las promotoras del ecumenismo. Ella quería juntar los profetas de Baal con los profetas de Dios. Y ella quería que hubiese unidad dentro de ambos profetas. Cuando Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando Dios dice que el pueblo de Dios tiene que estar separado del mundo incrédulo en ese sentido espiritual. Y Dios aborrece el ecumenismo. Y la palabra de Dios nos enseña que uno de sus primeros pecados fue ese. Por otro lado, era una mujer que nunca se arrepintió de su maldad, y de otra forma, dice la palabra, había mostrado soberbia y había mostrado orgullo ante la persona de Dios. Y el pecado de esta mujer, igual que como lo hacía la Jezabel del Antiguo Testamento, era seducir, dice aquí la palabra, seducía a los siervos de Dios a cometer fornicación. Eso es lo que vemos aquí en la Sagrada Escritura. Desobedeciendo lo que ya el Señor había determinado con respecto al liderazgo de una mujer en la iglesia. Esa mujer estaba en un lugar que no le correspondía. Primera Timoteo capítulo número 2 habla muy claro en contra de la mujer líder en la iglesia y la mujer que pastorea una iglesia. La Biblia prohíbe el que una mujer pastoree una iglesia. Y vemos en primera a Timoteo capítulo 2 y verso número 11 lo que dice la palabra de Dios, y vamos allí. Primera Timoteo capítulo 2 y verso número 11, mire lo que dice la palabra del Señor. la mujer dentro de la iglesia aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que la mujer es una ciudadana de segunda categoría, de ninguna manera. El Señor lo que está diciendo aquí, que cada sexo, que cada criatura que Él ha creado, está creada para hacer cosas específicas dentro del rol que Él ha establecido, y ese rol no se puede invertir. En 1 Corintios capítulo 11, el Señor dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y así como le aconseja a la mujer permanecer en fe, amor y santificación con modestia, engendrando hijos, una función que Dios le da exclusivamente a las mujeres, no se la da al hombre. Pero este mundo ha trastocado todo. En este tiempo todo se ha trastocado. El hombre quiere hacer lo que hace la mujer quiere hacer lo que hace el hombre no quiere tener la responsabilidad de ejercer el liderazgo, la mujer tiene que tomar el liderazgo en sus hogares, y todo está trastocado, como dice la palabra de Dios, por desobediencia a lo que Dios ha declarado. En estos días alguien por email, precisamente con buena intención y deseándonos lo mejor, nos dice en una de las fotos que habíamos publicado, qué bueno que el pastor y la pastora están recuperándose. Yo no puedo dejar que ese error permanezca ahí en esa foto, sin enseñar lo que dice la Biblia. Le dije, hermana, gracias por sus deseos y buenos deseos, pero por favor, se pone al pastor y a la esposa del pastor. ¿Por qué la esposa del pastor tiene que llamarse pastora si la esposa del ingeniero no se llama ingeniera? Si la esposa del doctor no se llama doctora, a menos que no haya ido igual a la universidad. Si el piloto no se llama a su esposa pilota. O en la reunión de pilotos tiene que estar la esposa del piloto o las pilotas. La palabra de Dios prohíbe esto de manera categórica. No permito, dice, a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, dice la Escritura, la palabra de Dios. Y eso es inspiración del Espíritu Santo de Dios. Los que violen eso se van a tener que enfrentar al mismo Dios que se enfrentó Jezabel, como nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, al juicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la doctrina de aquella mujer? En el versículo 24 de Apocalipsis capítulo 2, mira, vemos aquí cuando esta mujer le llamaron a su doctrina, oiga, las profundidades de Satanás. Eso era lo que ella enseñaba, profundidades de Satanás. Y muchas veces Satanás toma ventaja dentro de las iglesias. Cuando en 1 Timoteo capítulo 3 se habla de los requisitos de los obispos, de los pastores, dice muy claramente allí, hablando de la función del pastor como hombre y como líder de la iglesia. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, hospedador, apto para enseñar, no codicioso, no dado al vino, dice la palabra de Dios, que gobierne bien su casa. ¿Eso le pega a una mujer? ¿Eso le pega a una mujer que es la que debe estar sujeta a su marido? Eso es requisito para un hombre. Dice que gobierne bien su casa, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Pero lea el capítulo 4. Dice: en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿quién? De demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y prohibirán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia nosotros lo tomemos. Hay de aquellos que en el día de antes de ayer no comieron carne. Por respetar una orden religiosa. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Cuando nosotros introducimos dentro de la iglesia doctrinas que no son conforme a la sana doctrina, valga la redundancia, nosotros estamos levantando doctrinas de demonios. Y el Señor dice muy claramente que en los postreros tiempos no se sufrirá la sana doctrina. Y por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo el día de hoy. Por ahí andan unas pastoras, mire, que hay que dejarle el paso ahí. Hay que torearlas. En contra de lo que dice la palabra santa de Dios. ¿Y usted sabe cómo le llama el Señor a estas enseñanzas? Así como la de prohibir casarse, así como la de prohibir tomar alimentos que Dios creó para que con acción de gracia nosotros podamos tomarlo. Las profundidades de Satanás, dice aquí la palabra de Dios, y posiblemente se estaba refiriendo a los gnósticos. Los gnósticos eran los que enseñaban que para poder apreciar plenamente la gracia de Dios había que introducirse en lo más profundo del mal para nosotros poder apreciar lo bueno que era Dios. Doctrinas satánicas dentro de la iglesia. Esta doctrina estaba llena de cargas humanas basadas en filosofías etéreas que pretendían fundir la cristiandad con la ciencia, toda la profundidad y todo lo misterioso que ellos querían introducir dentro de la congregación. Y esto llevaba a la iglesia a cometer pecado. Por eso la iglesia tiene que ser firme con la sana doctrina y separarse de los que no enseñen la sana doctrina, como dice la palabra de Dios, porque nuestro fundamento, dice la palabra, es lo que Cristo ha dicho, y sobre la base de lo que los apóstoles han declarado. ¿Y cuál fue la exhortación del Señor para esta mujer y para esta iglesia? Capítulo 2, verso 21, vaya Apocalipsis nuevamente, capítulo 2, verso 21, dice: y le he dado tiempo. Oiga cómo el Señor es tan longánime, el Señor es tan paciente, tan misericordioso, que espera que todos procedan al arrepentimiento. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y el Señor habla aquí de la manera en que había sido misericordioso y longánime para darle tiempo a esta mujer perversa que se arrepintiese. ¿Usted está viendo cómo el Señor es? ¿Cuánto amor hay en el corazón de Dios? Que viendo lo que esta mujer estaba haciendo, si hubiéramos sido nosotros, ¿qué decimos? Una vez, córtale la cabeza. ¡A la guillotina! Hombre, ¿cuántos no hicieron eso en la Gran Inquisición? Y la palabra de Dios nos muestra aquí, de una manera clara y fehaciente, la longanimidad que tiene Dios, la paciencia que tiene Dios, tolerando todo esto. Y dice la palabra, le he dado tiempo para que se arrepienta. Hubieron personas que Dios no le dio tiempo. ¿Usted se acuerda aquel personaje que cuando el arca de Israel la estaban llevando para Israel, llamado Uza? Y el arca medio se tambaleó y viene Uza y le pega la mano al arca. ¿Y qué pasó con Uza? Al instante murió. Dios no le dio el tiempo que le dio a esta Jezabel, porque Uza pensaba que su mano era más pura que el lodo que iba a ensuciar el arca. Y lo que Uza no sabía era que el lodo era más fiel a Dios que su mano, porque el lodo cuando se moja se pone pastoso, cuando se seca se agrieta. Y esa es una ley que Dios estableció desde el principio. Está dominado por las leyes de la naturaleza, que Dios fue que las instituyó. Pero sabe Dios todas las cosas que la mano de Uza había hecho. Y él pensó que sus manos eran más puras, para retener que el arca no cayera al piso, como dice la palabra, cuando Dios había dicho, hay de aquel que le ponga la mano al arca del pacto. Dios tiene, dice allí, tolerancia y longanimidad para con esta mujer. Y ella no se arrepintió. Y el Señor la enfermó. Y dice allí, la llevó a tribulación, no solamente a ella, sino a todos los que con ella habían adulterado. Interesante. Habían cometido pecado de fornicación. ¿Qué es lo que es el pecado de fornicación? Todo acto de inmoralidad sexual, sea cual sea. Todo uso del sexo fuera del contexto de Dios. Pero los que habían cometido ese pecado eran casados posiblemente. Y dice la palabra de Dios aquí que habían cometido además pecado de ¿qué? De adulterio. ¿Por qué? Porque el adulterio no es más que infidelidad a su cónyuge. Y el que comete pecado de fornicación y está casado, también comete pecado de adulterio, porque es infiel al pacto que hizo con su cónyuge. Y el Señor la enfermó físicamente, el Señor llevó a tribulación a los que con ella habían adulterado, y vemos aquí que igual a la Jezabel del Antiguo Testamento, la hirió con herida de muerte. El propósito del Señor con esto era simplemente raer de cuajo el pecado de la iglesia. Y así como el Señor lo encomienda a la iglesia a los corintios a través del apóstol Pablo en el capítulo 5, así el Señor ejecuta el mismo juicio aquí en esta porción de la palabra. Consejo para los infieles, dice aquí, he aquí versículo 22, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y un último consejo da el Señor aquí, no os impondré otra carga. Tamaña carga ya tenían ellos para el Señor imponerle otra cosa más. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué era lo que tenían que retener? Las buenas obras que ellos habían ejecutado. Como dice la palabra allí, aún las que hacían eran obras más maravillosas y más bien evaluadas por el Señor que las postreras. Si esto hacían, el Señor entra en la recompensa. Apocalipsis capítulo 2 y verso 26 al 28. Con esto terminamos. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice la palabra del Señor. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas o quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y vemos aquí que el Señor promete a sus hijos fieles recibir autoridad sobre todas las naciones. Dice la Biblia en 1 Corintios, cuando habla del litigio ante los incrédulos de hermanos en Cristo, dice: ¿cómo ustedes no pueden resolver los problemas entre ustedes sin ir a los magistrados, cuando ustedes serán los que juzgarán todas las cosas en el tiempo del fin? ¿No hay sabio entre vosotros, dice la palabra de Dios, que pueda resolver los problemas entre vosotros? Y el Señor aquí le da una recompensa, o le ofrece una recompensa al que venza, al que permanezca fiel, al que mantenga la sana doctrina, al que guardare las obras que habían hecho hasta el fin. Dice la palabra de Dios: no solamente recibirá autoridad sobre las naciones, sino que recibirá autoridad para regir esas naciones con vara de hierro, como dice aquí la palabra de Dios. Oiga lo que dice el Salmo 2, vaya a su Biblia, en el Salmo 2 y verso 7 al verso 9. La palabra griega que se usa aquí es poimanei, poimanel, y significa pastorear, cuando se habla de gobernar. Y dice allí el Salmo capítulo 2, versos 7 al 9: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y mire cómo se cumple la profecía dada por el Señor. Cómo se cumple la enseñanza dada en el Antiguo Testamento, en este Salmo, con respecto a lo que hará el Señor Jesucristo para juzgar a todas las naciones. Y el Señor le va a dar esa autoridad a sus hijos, a los que mantengan fidelidad en la doctrina dentro de la iglesia y vivan en santidad conforme a la voluntad de Dios, viviendo la vida de piedad como Dios quiere que la vivamos, siendo ejemplo y manifestando al mundo que Cristo ha venido en carne, y que si es posible ser santo, porque nuestro Padre que está en los cielos es santo. Y por último dice: y recibirán la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, dice allí la palabra de Dios. Y esta es otra promesa que se ratifica ya, dada en Daniel capítulo 12 y verso 3. Usted busca Daniel capítulo 12 y verso 3, y el Señor dice allí: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Cuente los días que usted va a estar aquí en esta tierra. Cuente los minutos, cuente los segundos. 1,000 años es como un día, y un día como 1,000 años para el Señor. ¿Qué son los años que pasemos en esta tierra? Dígase usted que llegó a los 100, ¿cuánto te quiere llegar a los 100 cuánto? Sepa que con dolor. El otro día me dice mi madre: no puedo más con los dolores. Le digo: mami, mira, te voy a decir algo. La vejez solamente se cura de una manera. Y me dice: ¿y cuál es? Muriéndose joven, y ya tú estás tarde. Así que lo que hay que pasar la mano, para que la artritis no la, ¿verdad? No la. ¿Cuánto te quiere vivir con todo lo que trae la vejez? 100, 110, 120. De 120 creo que no pasa a nadie, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es eso con respecto a la eternidad? Dice allí la palabra: con respecto a la eternidad, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Usted sabe lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 y verso 43? Mire con qué concluye el Señor esto: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y allí estaremos con el Señor eternamente. Por eso dice el Señor, yo le entregaré la estrella de la mañana, dice aquí la palabra del Señor. Yo les entregaré la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. En Apocalipsis 21, verso 23 y 24, dice que en esa nueva Jerusalén no habrá necesidad de luz del día, porque el Señor Dios Todopoderoso es su lumbrera. Y el Señor allí alumbrará a todos aquellos que han hecho su voluntad. Si Tiatira hubiese mantenido la palabra de Dios como tal, hubiera vencido todos y cada uno de aquellos que estaban en contra de la palabra de Dios. Lamentablemente fueron desobedientes y no se arrepintieron de sus pecados. Por eso, mis hermanos, a veces hay gente que peca y después está avergonzada de haber pecado. Pero no de haber pecado, sino el hecho de que se avergüenza de no arrepentirse. Y déjeme decirle que de lo que tenemos que avergonzarnos es de haber pecado, no de habernos arrepentido. Porque el Señor siempre está ahí, por lo menos mientras usted tenga vida. Mientras usted lata su corazón, usted tiene oportunidad de perdón de parte del Señor, porque Él perdona para ser reverenciado, dice la palabra de Dios. Y por eso tenemos que aprender a ser humildes delante del Señor y reconocer nuestros pecados delante de Él cuando hemos pecado. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición a nuestro Dios. Padre nuestro, Dios de la gloria, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir este mensaje de tu palabra. Te rogamos, Señor, que cada enseñanza que hemos aprendido en el día de hoy sea para gloria y honra de tu santo nombre. Te rogamos de igual manera, oh Señor, que tú seas reverenciado en la medida en que tú perdonas los pecados de aquellos que en un momento determinado podamos delinquir ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies cada día, que tú, Señor, nos mantengas en pureza espiritual y que podamos vivir la vida cristiana piadosa conforme a lo que tú has determinado, Señor, y que renunciando a toda impiedad, nosotros podamos vivir de una manera santa y piadosa para enseñar al mundo que en ti hay victoria. Gracias, Padre, por tu bendición. Y gracias, Señor, porque bendices a tu iglesia en la medida que te obedece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración y esperamos que